¿Cómo están? Buen día, Agustina, Guillermo y a todos los oyentes en el país. Pregunta que gatilla la mesa de café. ¿Los presos deben trabajar? Primero. Segundo, si trabajan, ¿deben cobrar? Tercero, si se niegan a trabajar, ¿se les puede imponer? Para que tengamos el contexto adecuado en la mesa de café, en la que vamos a tener invitado al doctor Fernando Soto, que es director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. Lo saludo primero. ¿Cómo está, Fernando? El gusto de saludarlo. Gracias por sumarse.
Un gusto hablar con ustedes.
Para tener el contexto que corresponde, escuchemos formalmente cómo hacía el anuncio la semana pasada la ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich.
Hoy arrancamos el plan Manos a la Obra. Todos los privados de la libertad van a tener la obligación de trabajar para mantener los lugares donde son alojados. Porque estos lugares son pagados con los impuestos de los ciudadanos. No puede pasar que una persona que se levanta, que trabaja, que toma un tren, que toma un subte, que toma un colectivo, cobre un salario mínimo y aquí muchísima gente sin trabajar también lo hace. Ahora todos a trabajar. El plan Manos a la Obra es que cada una de las personas privadas de la libertad colaboren y trabajen horas concretas para mantener los lugares donde viven, los penales que son sostenidos por el pueblo argentino. Ocio cero, porque el que las hace, las paga.
Con el estilo de la ministra Bullrich, estilo que por supuesto usted comparte, Soto trabaja con él, es hombre de confianza en el Ministerio de Seguridad. ¿Esto no va a chocar con algunos preceptos constitucionales o de legislación laboral, doctor Soto?
No, porque primero hay dos tipos de tareas de trabajo que hacen los presos. La de mantenimiento del lugar donde viven, su celda, las inmediaciones, que forma parte del tratamiento penitenciario por el cual no reciben sueldo, sino justamente parte de su tratamiento de detención. Bien. Ese trabajo se va a hacer más exhaustivo y con un control. Y si no lo hacen, van a tener una sanción. Eso está desde hace siempre.
Para no perderme, lo digo y me bromean los compañeros del estudio. Si yo la entiendo, tengo la sensación de que mucha gente que está escuchando lo entiende. Lo que acaba de decir doctor Soto, el detenido, el preso, el condenado, no está obligado a trabajar en este momento.
No está obligado, claro, está bien la pregunta, pero la gente cree que está obligado. No, hay, por convenios internacionales, y en Argentina de la época del 58, si mal no recuerdo, no que yo estaba en esa época, sino de lo que estudié, los presos no pueden ser obligados a realizar trabajos en forma forzosa.
Por eso la pregunta que sigue es por lo que usted acaba de decir. La ministra hace una referencia concreta, que no puede ser que el contribuyente mantenga la limpieza del edificio donde vive el preso sin trabajar. ¿Eso legalmente lo puede hacer? ¿Le puede obligar?
El problema está en que los presos trabajan. Miguel, el problema es que los presos trabajan voluntariamente. Desde hace mucho, yo los veía hace 40 y casi 42 años que soy abogado penalista, y limpiaban un poquito en el patio, en el costado donde atendían a los abogados, ayudaban en la cocina, en la peluquería, dos o tres veces por semana. Y unos abogados, unos presos, le plantearon a los jueces hace ya un par de décadas, un poco menos, miren, si el preso trabaja dos, tres veces por semana, sin horario, sin una responsabilidad asignada, no importa, tiene que cobrar un sueldo como la gente que trabaja en libertad. Y algunos jueces le dijeron, tiene que cobrar un sueldo, el Estado tiene que pagar un sueldo. Y después dijeron, también tienen que cobrar aguinaldo y vacaciones pagas. Y le dijeron, el Servicio Penitenciario Federal, páguele aguinaldo y vacaciones. El tema está en que no está regulado de cómo deben hacer ese trabajo. Como que usted tenga su sonidista, Miguel, y no te aplica pautas. Y él, si viene, si quiere, va.
No me dé la idea, porque mi sonidista bien podría estar preso y hacerlo trabajar desde allí. Ha hecho mérito suficiente. El problema, doctor Soto, el problema, le voy a hacer de abogado del diablo. Cosa de hacer enojar un poco a la audiencia. En este momento los presos no cobran sueldo y no están obligados a trabajar. Por ejemplo, sé que hay una experiencia en este momento en la cárcel de Ezeiza, donde mujeres detenidas están ellas haciendo el mantenimiento de la cárcel, cumpliendo esa tarea y la cobran.
Miguel, una aclaración. Sí. Los presos no hacen trabajo obligadamente, porque no se puede, pero voluntariamente sí. Y acá viene el problema. Es cuando trabajan más allá de su celda, en el aseo, la higiene, ¿eh? Cuando trabajan en peluquería, aunque sea una vez, dos, tres veces por semana, cobran sueldo. Entonces lo que la ministra dijo ahora, esperen, los que trabajan como parte de su rehabilitación penitenciaria, manteniendo su celda, lo van a tener que hacer exhaustivamente, pintándola, arreglándola. Ahora bien, los que trabajan porque quieren en forma voluntaria y el Estado le paga un sueldo, no lo va a pagar así nomás. Vamos a exigirles que cumpla una responsabilidad, como lo cumple todo el mundo. Y si no cumplen esa responsabilidad, no le vamos a pagar el sueldo. Van a tener que cumplir una jornada, de acuerdo a su capacidad psicofísica, por supuesto, a las circunstancias de detención, pero no van a hacerlo si quieren no. Van a tener que cumplir una responsabilidad, porque los jueces le dan esa posibilidad, no estamos de acuerdo, pero bueno, es lo que establecen los jueces. Bueno, pero si no se la va a pagar el sueldo porque sí, sino con una contraprestación controlada por responsabilidad. Esa es la enorme diferencia.
La referencia que acaba de hacer me lleva a una de las afirmaciones de la ministra, que está previendo lo que usted acaba de sugerir, doctor, que pueda haber una distinta manera de evaluar esta situación por parte de jueces. Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, afirma la ministra Bullrich, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad.
Totalmente de acuerdo. Lo que dice la ministra es esto. Es, miren, no quiero poner el ejemplo de sonidista, porque no. Una persona que si no cumple con su trabajo en un horario, le van a decir, mire, lo van a sancionar y después lo van a echar sin derecho a indemnización. No fue a trabajar, sencillamente. Bueno, si los jueces entienden que los presos tienen que responsabilidad, trabajen o no trabajen, o trabajen irregularmente sin cumplir sus pautas, lo vamos a apelar. Seguramente va a haber una catarata de amparos, habeas corpus, y nosotros le vamos a decir a la gente, mire, estos jueces, este nombre, apellido, estos jueces, consideran que el preso tiene que cobrar el sueldo aunque no haga un trabajo responsable. Consideramos que eso es una inconstitucionalidad. No es correcto que tenga, que en libertad tenga que trabajar con una responsabilidad y preso no. No tiene ningún sentido. Vamos a llegar hasta la Corte. Esto es lo que dice la ministra. Porque hay un absurdo, Miguel. Los presos cobran más que un jubilado. No tienen ningún gollete. Y si un preso está preso, es porque tiene una condena por haber cometido un delito, por una sentencia firme. Y si no tiene sentencia firme, es porque es un peligro para la sociedad, porque un juez lo determinó así, porque se puede escapar o puede afectar a la víctima o a la investigación. De modo que en esos casos no se lo puede obligar a trabajar, ¿no? Ninguno de los dos. Pero si trabaja, tiene que cumplir una responsabilidad como lo cumple alguien que está en libertad. No puede ser que cobre porque
bien,
sí.
Bien. Suena claro. Interesante, y sobre todo cuando uno busca la referencia, doctor Soto, de lo que ha ocurrido en otros tiempos en la Argentina, donde sí, se mantenía una especie de salario mínimo para el detenido, trabajara o no trabajara, mientras los que sostienen las cárceles con sus impuestos de afuera, claro, la tienen que remar como todo el mundo sabe que la reman, ¿no? Pero, claro, pero el punto va a ser encontrar el equilibrio constitucional. Usted sabe de derecho y yo no, pero la Constitución dice que las cárceles no solo deben ser limpias y demás, sino que deben tener una función, que es la reinserción del detenido. Medio palabras que no se cumplen, pero es la intención constitucional.
Miguel, sabe que la Constitución dice las cárceles de la Nación deberán ser sanas y limpias, no para castigo los reos recluidos en ellas, sino por seguridad. No habla de rehabilitación. La Constitución se reformó en 1994 y uno de los constituyentes más destacados fue el doctor Zaffaroni. Y no se reformó esta parte. Hay convenios internacionales que hablan con el fin de la pena es la rehabilitación. Bueno, más allá de la discusión de la rehabilitación, que yo no comparto, porque acá y en Estocolmo y en Montevideo, si una persona la condena en un derecho penal, punitivo, que significa, es como si dijéramos derecho castigatorio. Derecho penal es lo mismo, es derecho punitivo, castigatorio. Y una persona que comete un delito menor, le dan 6 meses, 8 meses de prisión. Y un homicidio, 20 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a rehabilitar más estando 20 años preso? No, es un reproche de la sociedad. Entonces, más allá de esa profunda discusión, lo cierto es que el fin de la Constitución no es rehabilitación. Pero no importa, Miguel, tome llamemos rehabilitación. Pues bien, el trabajo penitenciario incluye mantener aseada y ordenada la celda y las inmediaciones. Ese trabajo no lo discute nadie. Nadie, ningún juez dice, no, no se lo puedo obligar a mantener la celda aseada y arreglada. No, eso lo aceptan todos. Bueno, que lo hagan. Que lo hagan estrictamente. Y si no lo hacen, se aplicará una sanción. Y ojo, porque cuando los jueces tengan que dar la libertad, los jueces sensatos, que son muchos, van a tener que evaluar si tuvieron sanciones. Y si no mantuvieron su celda, no acataron a la autoridad, en un trabajo voluntario no cumplieron las pautas que le impuso el servicio penitenciario, está demostrando que es un preso que no incorporó ninguna normativa a su vida. Y evaluarán si le tienen que dar o no la libertad anticipada. Entonces, esto sí es un cambio que es absolutamente constitucional.
Agustina Vivanco pregunta.
Fernando, después de muchos años de trabajo penitenciario, digo para llevarlo a la práctica y para explicar un poco cómo funciona en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre un preso que trabaja, que accede a la posibilidad de trabajar, tal vez de aprender un oficio nuevo, y uno que no?
Bueno, es muy bueno el trabajo en las cárceles. De hecho, internacionalmente se ha estudiado que en las cárceles que hay trabajo, que hay menos ocio, hay menos motines, menos batucadas, menos altercados. Los presos quieren trabajar porque uno de lo que más lo afecta es el ocio. Claro, el preso grata, el tumbero viejo, el viejo o joven de edad, ¿no? Pero el que sí. No le interesa trabajar, ese va a tener un problema para trabajar. Pero sin embargo, la mayoría de la población carcelaria quiere trabajar con más o menos dedicación. Antes había talleres penitenciarios, talleres metalúrgicos, de carpintería. Mire, yo lo conocí en Caseros La Nueva, la que se demolió, en Parque Patricio, estoy hablando en Capital, ¿no? En Cava. Tenía una enfermería que tenía hasta un quirófano. Todo eso lo fueron rompiendo sucesivos motines y nunca más se reparó. Bueno, hay un gran detrimento en esto que no se actualizó. De hecho, hace más de 20 años, casi 24 años, que no se hacen cárceles federales, solamente se hizo la de Salta con 200 y pico de cupos, que es nada. Entonces, es más, el Estado, el gobierno kirchnerista, le gustaba tanto, inauguró hospitales, que un mismo hospital lo inauguró 4 o 5 veces, no es una ironía, pero es una realidad. Cárceles, no. Entonces, en respecto de cuál es la diferencia, y debería haber talleres, deberían, como parte de la rehabilitación, trabajar y obtener un oficio. Está tan desvirtuado esto que se le dieron talleres a los presos, se le dan actualmente, y con eso le bajan, de acuerdo a la ley vigente, le bajan la pena. Le doy un ejemplo. Vudú, el vicepresidente, que fue condenado en todas las instancias, hasta la corte, confirmada, digo, su condena, hizo tarea, esto no es broma, de ukelele, jardinería, yoga y teatro, y le bajaron un año la pena. ¿Eso rehabilita a una persona en su dignidad? No quiero descalificar a nadie que haga ukelele, me gusta, está muy bien, pero ¿es realmente eso alguien que pueda adquirir un oficio? Y menos el vicepresidente, ¿no? El ex vicepresidente. Esto está todo desvirtuado. No tiene lógica esto. Es una hipocresía, Miguel. No es rehabilitación, no es trabajo digno, no pueden cobrar más que un jubilado. Esto tiene que cambiarlo, vamos a cambiarlo.
Vamos a rematar, muy interesante el planteo. Me gustaría rematar la mesa de café, doctor Soto, con una referencia al pasar, quedó marcada, la cultura del ocio en las cárceles. La ministra, en su presentación, la vinculó directamente, como acaba de hacer usted, Fernando, con la cultura tumbera. O sea, viejos residentes de cárceles sin ninguna intención de rehabilitación fomentan y practican la cultura del ocio, que es la mejor manera de generar desde el propio interior de las cárceles nuevos delitos, control de bandas y todo lo demás. Dice la ministra, la reinserción debe pasar por el trabajo. Solamente esto me gustaría saber, ¿han tenido a la vista algún modelo penitenciario que digan, esto en el mundo está funcionando, aquí los internos trabajan, estudian y se reinsertan?
Sí, hay muchos modelos en Europa, en Estados Unidos, con las particularidades de El Salvador y en Argentina. Miré un juez, Ricardo Basílico, un excelente juez de un tribunal oral, me lo ha dicho, él integró el servicio, la procuración penitenciaria en Chubut. Y el que conoce Chubut, entrando a Chubut, yo algo me acuerdo, cuando ya está llegando a la ciudad del aeropuerto, hay un muñeco de nieve, cemento, ¿no? Todo el año, obviamente, y al costado hay un camino de lajas. Ese lo hicieron los presos. Lo hicieron los presos y cobraron. Y lo hicieron en la vía pública. Quiere decir que hay un modelo que se usa en Estados Unidos, no en todos los estados, pero en muchos estados, con extrema dureza en El Salvador de Bukele, donde los presos, en forma voluntaria, trabajan para tareas públicas y mantienen la vía pública, colegios, con seguridad, de acuerdo
a las condiciones. ¿Y no se les escapan?
No cualquiera, ¿no? El que tiene peligrosidad que se escape o que no tiene condiciones psicofísicas suficientes, no. Pero ese trabajo, ese es digno, y los presos, le aseguro que lo quieren hacer, quieren estar haciendo algo útil. No todos, ok, pero muchos sí. Entonces, esto es un modelo que funciona acá, no hace falta ir a otros países, esto funciona, es criterio, es lógica y decisión política.
Doctor Soto, muchas gracias. Ha dejado, por supuesto, temas que van a ser motivo de debate y de polémica de nuestros oyentes, como realmente nos gusta. Que tenga muy buen día y gracias, doctor Soto.
Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Gracias por el contacto. Un abrazo grande, Miguel.
Adiós. Es enlace del Ministerio de Seguridad, el doctor Fernando Soto. El proyecto impulsado por Bullrich, Manos a la Obra, ya está vigente. ¿Cómo va a funcionar? Y hagamos otra mesa de café dentro de un tiempo sobre el tema.
Gracias, Miguel. La mesa de café presenta...